Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
12 y 5 minutos de la mañana, buenos días. Bienvenidos a todos a estas Palabras Mayores, a este tiempo de radio que cada miércoles compartimos con todos ustedes en la sintonía de Capital Radio. Gracias a todos por estar ahí, gracias de forma muy especial a mi compañero, a Félix Franco. Él está en el control y él decide cuándo arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya
vamos a comenzar hoy hablando de salud, de calidad de vida. Lo acaban de escuchar y vamos a intentar conocer mejor un protocolo de colaboración que ha firmado el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España con el Centro Nacional de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior. Como digo, un protocolo de colaboración de las farmacias para prevenir y actuar ante casos de personas desaparecidas. Este protocolo se va a poner en marcha, se va a pilotar en Zamora y en Murcia para después ir extendiéndose a todo el país. Y de este proyecto, de este piloto, nos va a hablar la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zamora, María Teresa Ares, que está al otro lado del teléfono. María Teresa, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, enhorabuena, porque yo creo que este protocolo, este proyecto, este acuerdo de colaboración es como todos, ¿no? Pero especialmente en beneficio de las personas en situaciones más vulnerables.
Sí, muchísimas gracias a vosotros por dar voz a esta sensibilidad y acercar a todos los radioyentes este protocolo. Y sí, yo creo que tiene que estar toda la sociedad de enhorabuena, porque este protocolo es un protocolo que se ha consensuado, pero en favor de toda la comunidad, pero sobre todo en estos contextos de vulnerabilidad. Y centrándonos en estos contextos de vulnerabilidad, sobre todo en esta población y en estos pueblos despoblados de Castilla y León, es verdad que luego se hará en otra realidad, que es Murcia, con una realidad demográfica y geográfica completamente diferente. Pero desde nuestra implicación de las farmacias, aun siendo nuestro centro el medicamento, tenemos una importante implicación en nuestra labor de servicio y tenemos que estar donde la sociedad nos está demandando. Y en estos momentos y en esta casuística de esta comunidad, y en concreto en esta provincia de Zamora, cabe un dato, en el último mes de noviembre han desaparecido 6 personas. Entonces es una realidad acuciante y en las cuales tenemos que remar todos en la misma dirección y estar en esa nave y aportar el granito de arena que nos corresponde.
Vamos a conocer qué granito de arena es el que va a aportar las farmacias, el que vais a aportar los profesionales farmacéuticos, pero en líneas generales, para que la audiencia lo tenga claro, María Teresa, ¿en qué consiste este protocolo?
Bueno, pues este protocolo se enmarca dentro del segundo plan estratégico en materia de personas desaparecidas, va a ser 25-28, que es como tú me dijiste antes del Ministerio de Interior, y vamos a promover una acción integral y coordinada frente a las desapariciones. Y va a contar con la fortaleza de la farmacia comunitaria como ese punto de apoyo y de referencia. Y ese punto de apoyo y de referencia, ¿por qué? Porque donde ahora mismo en los pueblos, por ejemplo, no hay ya algún tipo de comercio, no hay bares, no hay centros de salud, pero todavía en el mundo rural hay una oficina de farmacia. Eso es una fortaleza de todas las farmacias que hay en España, una red que es impresionante. Los objetivos, pues tiene que ser una guía que va para crear mecanismos y procedimientos para que el personal de las oficinas de farmacia pueda facilitar su intervención de una manera eficaz. Y vamos a colaborar tanto en la prevención de las desapariciones de las personas y el apoyo a esas familias, como en la colaboración desde las farmacias en la búsqueda de las personas desaparecidas. Y si estamos hablando de qué van a hacer las farmacias,
sí,
pues en un principio mantener una actitud completamente proactiva y observadora y empática. Y vamos a hacer ese radar para detectar esos signos y esos señales, identificar perfiles que pueden ser susceptibles en las personas de verse implicadas en una desaparición. Y, por ejemplo, mirar la farmacia, que es ese espacio accesible 24 horas, 7 días a la semana. Nuestros pacientes suelen ser los mismos, los conocemos. Entonces, cuando demandan nuestros servicios porque van a buscar su medicación o otro tipo de productos sanitarios en nuestras oficinas de farmacia, nosotros podemos ver y observar y detectar en esas personas que no solo las oímos lo que nos dicen, sino que nosotros nos implicamos en esa escucha y podemos detectar, por ejemplo, pues que hay un deterioro cognitivo, que hay algunas personas que tienen comportamientos un poquito más extraños o que son que consumen ciertas sustancias, que tienen un aislamiento social porque viven solas o en áreas aisladas, personas que están expuestas a un tipo de violencia o un control excesivo, a lo mejor van con su cuidador, con su familiar, con su pareja y vemos que casi no les deja hablar, ¿no? Entonces detectamos toda esa serie de vulnerabilidades. Entonces, cuando nosotros con esa serie de vulnerabilidades detectadas y esas señales, nos puede parecer que hay un indicio que esa persona puede tener un riesgo de desaparecer, una vez que nosotros podemos identificar ese riesgo, si valorado que todas esas señales o el conjunto de unas cuantas nos dan que eso es un riesgo, lo vamos a poner en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque vamos a tener en nuestras farmacias sus números de teléfono o la manera de contactar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, si estamos hablando en el área rural de la Guardia Civil, si estamos hablando en el área urbana de lo que compete a la policía. A la Policía Nacional le vamos a dar traslado, esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado van a valorar esos indicadores que nosotros le vamos a proporcionar y van a actuar, o hablar con los familiares si fuese preciso. Entonces, luego toda esa información se va a anexar, a hacerle un seguimiento. Y también después desde las farmacias se va a remitir tanto al CNDS y se trasladará también al Consejo General. Esta es en la parte preventiva, es decir, estar siempre atentos y alerta a todas las señales que nos puedan dar lugar a que esa persona pueda desaparecer y luego los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tienen su marco competencial, harán el seguimiento de ese indicador de riesgo y harán las actuaciones oportunas.
Eso en cuanto a prevención, lo decías.
Sí, en la prevención.
Claro, lo decías muy bien. Una vez que esa desaparición se ha producido, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es vuestro papel?
Si hay una desaparición, nosotros podemos, las farmacias podemos estar en dos niveles, ¿no? Que seamos nosotros, por ejemplo, como farmacéuticos, el que pensemos que esa persona ha desaparecido, que lo detectemos nosotros, la desaparición, uh-huh. Y entonces lo que tenemos que hacer inmediatamente es informar al cuerpo policial. Y es verdad que hay que aconsejar a los familiares, a su entorno más cercano, lógicamente, antes de hacer una publicación de esa persona desaparecida, bueno, pues que busquen bien, lo primero, lógicamente, ¿no? En su casa, que no esté escondido, en los lugares donde suele estar. Y si donde habitualmente en el ámbito donde se mueve esa persona en un tiempo no es localizado, lógicamente ya, bueno, pues la familia, mediante una denuncia, si tiene la familia denuncia o la farmacia, ya se iniciaría todo el procedimiento de búsqueda de una persona desaparecida. Y si nosotros no hemos detectado, pero hay una desaparición, será el CNDS el que nos informe a las farmacias de que ya hay una desaparición. Y entonces, ¿qué va a hacer la farmacia ante esa desaparición? Pues va, lógicamente, a colaborar, uh-huh. Y va a ser visible si alguien le puede aportar algún dato, incluso él, de cuándo, la farmacia, cuándo ha sido vista a lo mejor esa persona por última vez, una vez que se recepcione esa alerta, va a difundir la información con cartelería, con medios tecnológicos, y la farmacia, por ejemplo, dispone de pantallas digitales para que esa persona, la población que acuda, vea, y la farmacia va a tener también, me remito, esa actitud vigilante para observar y escuchar el entorno de los pacientes, de los familiares, de otras personas de la localidad, por si le pueden aportar algún dato. Y si la farmacia detecta algún hallazgo importante, lo va a tener que comunicar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado competentes de esa demarcación, utilizando los canales que se han establecido, pues teléfonos, medios telemáticos, correos electrónicos, y luego, una vez que se, lógicamente, si esa alerta se ha resuelto ese caso con un final feliz o no tan feliz, pues se va a comunicar a través de los colegios implicados que esa alerta, ya esa desaparición, se retire de los establecimientos.
Perfectamente explicado el objetivo, los parámetros, las líneas de acción de este programa pionero para prevenir y actuar ante desapariciones desde las farmacias. Perfectamente justificado el porqué arranca en Zamora, en Castilla y León, y las peculiaridades, María Teresa, de la zona rural. Vamos a estar muy atentos. Después decías, pasará a Murcia. La realidad poblacional es diferente, y demográfica, sí. Y digo, vamos a estar muy atentos porque lo bonito va a ser comprobar cuáles son los resultados de esta colaboración entre el Centro de Personas, Centro Nacional de Personas Desaparecidas, y el Colegio de Farmacéuticos, y cómo se va extendiendo esta colaboración a todo el territorio nacional. Te agradezco mucho, María Teresa Ares, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zamora, que nos hayas acompañado esta mañana y que lo hayas explicado también.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por darnos esa voz, y bueno, pues tengamos la esperanza puesta que todo lo que podamos hacer, si podemos salvar una vida, hemos hecho un gran logro. Ahora, y me remito a este seguimiento que se hará en principio en esta provincia de Zamora, luego posteriormente a Murcia, y que esta solidaridad, esta empatía, en el pro de la calidad y de la vida de las personas en cualquier entorno en el que vivan, cuenten con la esperanza y que cuenten con nosotros, con las farmacias, siempre.
Así es, y además lo comprobamos cada vez que hablamos con vosotros y conocemos la multitud de iniciativas que ponéis en marcha. Muchísimas gracias, María Teresa, que acabes muy bien el año y felices fiestas.
Felices fiestas para todos, un placer. Gracias.
Palabras Mayores, con Juan y Loro. Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. Target Senior, la entrevista de Presidentex en Palabras Mayores.
Estamos aprovechando este mes de diciembre para escuchar villancicos. Claro, escucharlos en otro mes del año no tiene demasiado sentido. También para abrir esta entrevista de Presidentex, que ya saben todos ustedes que suele estar el segundo miércoles de cada mes. El miércoles pasado, que deberían haber estado con nosotros estos caballeros, Paco González y Agustín Medina, pues no estuvieron, comprobaron que no estuvieron, y por eso no podíamos terminar el año sin que ellos pasaran por aquí. Agustín, Paco, Agustín, bienvenidos.
Muchas gracias, Juan.
Vamos a, bueno, una sección más antes de terminar el año. ¿Quién es el protagonista de esta entrevista en el mes de diciembre?
Pues mira, hoy tenemos con nosotros a Francisco Ortigüela, que es un directivo del sector tecnológico con una larga trayectoria en España y en Europa, especializado en marketing, ventas, comunicación, asientos públicos, asuntos públicos y transformación digital. Desde el 31 de octubre de 2024 es además presidente de AMETIC, que es la Asociación Multisectorial de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Contenidos Digitales. Además, es fundador y CEO de la consultora InBusiness 5.0. Ha trabajado para compañías de tecnología como Philips y Samsung y también fue vicepresidente de la Asociación Española de Anunciantes, presidente del Observatorio de la Publicidad y tesorero de DIRCOM, la Asociación de Directores de Comunicación, en distintas etapas de su carrera. O sea, que como ves, tiene un amplio currículum.
Claro, iba a decirte, Agustín, mira el reloj, que queremos hablar con él, ¿eh?
Casi se nos acaba el programa solo con su currículum.
Bienvenido, Francisco.
Muchas gracias, un placer y gracias por invitarme.
Pues lo primero que nos gustaría que nos expliques un poquito qué es DIRCOM, en qué consiste.
Perdón, bueno, AMETIC.
¿Qué es AMETIC? Perdón, es que como tu último, la última mención ha sido lo que más me ha impresionado, lo de tesorero, que eso me gusta mucho a mí. Pero bueno, no, AMETIC. Cuéntanos por favor qué es AMETIC y quiénes son vuestros asociados, básicamente.
Sí, bueno, AMETIC es la voz de la industria digital, es la asociación que representa a la industria digital. Tiene más de 50 años, en concreto 52 años. Y están representadas todo el ecosistema digital. Están las empresas grandes que podemos, bueno, pues los Google, Facebook, Amazon, Apple, Samsung, Xiaomi, bueno, pues todas las empresas que podamos, Microsoft, Indra, GMV, es decir, todas las empresas que podamos pensar grandes, tanto internacionales como españolas, todas las empresas grandes, pero también tenemos empresas medianas, empresas pequeñas. Tenemos también academia, está la Universidad Politécnica de Madrid, está la UMA, está la Politécnica de Valencia. Luego tenemos centros tecnológicos y luego también tenemos empresas de demanda. Empresas que, porque la digitalización es transversal a todos y, por ejemplo, tenemos socios pues como el BBVA, Banco Santander, es decir, empresas que también son de... Y luego trabajamos en 21 comisiones con los diferentes aspectos, desde lo que es innovación, que es uno de los pilares básicos de la industria digital, el talento digital, que es otro de los fundamentos básicos y de los grandes retos que tenemos en la industria. Y luego trabajamos en lo que llamamos tecnologías habilitadoras, inteligencia artificial, ciberseguridad, computación en la nube. Y luego en verticales, ciudades inteligentes, movilidad sostenible, agrotech, bueno, todo lo que podamos imaginar. Ahora hemos creado una nueva comisión, que es la de tecnologías duales para la defensa, que es un tema también crítico y estratégico para Europa. Y trabajamos, pues eso, como pues para ayudar a todos los sectores productivos y a la administración pública también y a la sociedad en general a digitalizarse, ¿no? Porque la digitalización es la base hoy día, como también lo ve, se ha definido en Europa con el informe ETA y el informe Draghi, es la base también de la competitividad. Lo estamos viendo en regiones como China o Estados Unidos, que han apostado fuertemente por la digitalización y vemos que crecen y aumenta su competitividad a un ritmo más alto.
Entonces, y desde la perspectiva del sector tecnológico que representa AMETIC, ¿cómo describirías en pocas palabras lo que significa la Silver Economy?
Bueno, la Silver Economy es muy importante. Primero porque, bueno, estamos viendo a nivel de talento, que como decía, uno de los grandes retos, pues a nivel de talento vemos que, por ejemplo, necesitamos recuperar mucho talento que ahora no está en activo, pues porque se ha jubilado, pues se ha prejubilado, por lo que sea, ¿no? Y necesitamos ese talento porque el gran problema que tiene la industria digital en España es la necesidad de talento, ¿no? Y lo tenemos y tenemos que intentar captarlo, ¿no? Tenemos que hacer atractiva la vuelta, digamos, al sector a trabajar, ¿no? Y con fórmulas que sean flexibles, pero ese talento es fundamental. No podemos... estamos buscando talento fuera de España. El talento que tenemos en España estamos intentando que no se vaya, porque claro, es una competencia a nivel global. Esto no es un problema de España, es un problema a nivel global. Entonces, nosotros por una parte estamos buscando talento fuera, pero por otra parte el talento que tenemos en España, que es muy bueno, se nos va, ¿no? Así que ahí tenemos que hacer mucho trabajo y eso es muy importante. Y luego a nivel de Silver Economy, hombre, la Silver Economy es un gran consumidor también de tecnología, porque es verdad que ha habido una época, digamos, donde la tecnología ha podido ser una barrera para la gente más mayor, pero ya no. Es decir, ya la gente, lógicamente, cada vez tiene más conocimiento de la tecnología. Sigue habiendo un segmento, podemos decir, las personas que no han tenido a lo largo de su vida contacto con la tecnología, que a lo mejor les cuesta más. Estoy pensando, por ejemplo, mi madre, que tiene 90 años, que la verdad que todavía le cuesta un poquito, ¿no? Pero digamos que son grandes consumidores de tecnología, la Silver Economy, son productores también, producen contenido, producen también, lógicamente, incluso desarrollo de programas y demás. Con lo cual, digamos que la Silver Economy tiene talento, tiene tiempo, tiene conocimiento y tiene ganas también de seguir haciendo cosas. Con lo cual, yo creo que es para el sector digital es un tema que tenemos que revisar y ver cómo podemos volver a captar ese talento y esas ganas de hacer cosas.
Sí, efectivamente, lo del talento está claro que es muy importante recuperarlo para el mundo laboral, ¿no? Porque se están empezando a retirar de ese mundo y hace falta. Pero a nosotros nos gustaría también profundizar un poquito en la visión de las empresas, por ejemplo, asociadas a Metic, ¿no?
Vamos a profundizar en la visión de las empresas en un par de minutos. ¿Os parece?
Perfecto.
Vamos a parar, tenemos que escuchar unos mensajes y seguimos ahora.
Palabras mayores. Con Juan y Loro. Target Senior, la entrevista de Presidentex en palabras mayores.
Sí, está a la vuelta. La Navidad está a la vuelta, igual que nosotros hemos vuelto ya. Presidentes, en la entrevista de presidentes, Paco González, Agustín Medina.
Seguimos preguntando a Paco Ortigüela. Te preguntábamos por la actitud de las empresas ante esta realidad que tú nos has descrito. O sea, es evidente que esto sucede y que vosotros como asociación tenéis clara esa visión. ¿Pero crees que esto se refleja en las empresas, tecnológicas? ¿También se dan cuenta de esta importancia de la Silver Economy y que tienen que apostar por ellos como target de publicidad, me refiero?
Totalmente. Yo creo que además son las que más, probablemente sean de los sectores que más atención prestan, ¿no? Porque la tecnología también es un facilitador, ¿no? Para todos los sectores, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente las empresas de digitalización, que son empresas innovadoras, que son empresas que están constantemente apostando por generar nuevos productos y para cumplir con las necesidades de todo tipo de población y de todas las edades. Entonces, es de los sectores, sin duda, que más invierte en productos y luego que más piensa también en la necesidad de cubrir todos los sectores, porque es un tema también de exclusión. Es decir, si antes se hablaba, por ejemplo, a nivel profesional, el tema del inglés era necesario en muchos trabajos, hoy el conocimiento de la digitalización y los servicios digitales y los productos digitales son necesarios para no quedarte excluido, con lo cual todas las empresas invierten mucho en todo lo que es la senior economy, también a nivel de marketing, lógicamente, porque es un mercado muy importante y es un mercado gran consumidor también de productos digitales, tanto en entretenimiento, en formación, porque el que uno tenga años no quiere decir que deje de formarse, ¿no? Y también en el sector nuestro hay muchas novedades y yo creo que también es muy interesante para todos, ¿no? Con lo cual, como facilitador, se invierte mucho para que todas las personas compren o, digamos, conozcan los nuevos productos, y la inversión en marketing es importante para todos los sectores y porque no se puede quedar nadie atrás. También es una de las obligaciones que tiene la industria digital, es que todos nos beneficiemos de la digitalización, porque la digitalización lo que hace es favorecer todos los procesos, facilitar nuestra vida, mejorar nuestro conocimiento, mejorar el entretenimiento y también mejorar nuestra conexión y conectividad con todo el mundo. Con lo cual, es una obligación y además, lógicamente, pues es un mercado muy importante, muy interesante. Así que tiene todos los condicionantes para que la industria digital apueste e invierta por la senior economy, fundamental.
¿Y qué tecnologías, de las nuevas tecnologías, que piensas tú que pueden influir más en el bienestar de la gente mayor o que van a perjudicarles más? Quiero decir, pensando en la inteligencia artificial, en todas estas cosas que están llegando.
Bueno, yo creo que todo el tema de accesibilidad, ¿no? Porque nosotros, uno de los también de los colaboradores que tenemos importantes dentro de AMETIC es Fundación 11. Nosotros tenemos una colaboración que yo creo que tiene ya 17 años con el Ministerio de Ciencia, Universidades e Innovación y junto con Fundación 11, que se llama EVIA, que es una plataforma que pone toda la industria tecnológica en conexión, ¿no?, con las necesidades de capacidad, ¿no?, de falta. Por ejemplo, con la edad, lógicamente, pues tenemos más problemas a veces de audición, de visión, de movilidad, ¿no? Y todas las empresas están trabajando en esos productos que hagan que lo que tú decías, por ejemplo, la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial sea accesible a todo el mundo. Tengas mejor o menor audición, tengas mejor o menor entendimiento y que no te quedes atrás de la ola de la inteligencia artificial. La ciberseguridad, lo mismo. El acceso al ordenador, el acceso a los móviles, el sector audiovisual, también hemos visto una gran revolución, todo el tema de entretenimiento con la tecnología. Con lo cual, digamos lógicamente, para la Silver Economy, el tema de accesibilidad es importante, para la industria también, y ahí desde AMETIC estamos colaborando porque es un mercado. Al final, el 10% de la población a nivel mundial, y en España igual, tiene diversos problemas de discapacidad, ¿no? Puede ser por un tema temporal, puede ser por un tema de edad, o puede ser por un tema pues más estructural, ¿no? Pero es importante que la digitalización ayude a romper esas barreras, por una parte, y ayude a romper las barreras de la propia tecnología, como es la inteligencia artificial que mencionaba.
O sea, que tú crees que más bien les va a facilitar la vida que perjudicarles, ¿no? O sea, las nuevas tecnologías.
Tiene que ser así, porque si no sería un riesgo importante de exclusión, ¿no? Y dejaríamos una parte de la población fuera, y eso sería un grave problema a nivel país y sobre todo con los valores que tenemos en España, ¿no? Y de trabajar, y es un reto que tenemos y una obligación, no, es un reto que nos gusta además, ¿eh? Es decir, trabajar en esa línea de cómo mejorar la accesibilidad de todos los productos.
Has mencionado el mundo digital, la digitalización, casi como si fuera un nuevo lenguaje, un nuevo idioma, ¿no? Antes hacía falta, decías, saber inglés para progresar, ahora hace falta saber el idioma digital también. Pero, claro, la diferencia fundamental que vemos desde nuestro punto de vista es que el inglés, bueno, evoluciona, como todos los idiomas, pero evoluciona poco. Pero el mundo digital evoluciona muy rápido. ¿Esto no es una dificultad añadida precisamente de cara a la Silver Economy? Es decir, la velocidad, la aceleración que se está implementando a estos cambios dentro del propio mundo digital.
Sí, puedes. Yo creo que hay una gran ventaja que tiene la Senior Economy, es que también tiene, yo creo que, capacidad y bueno, algunos, los que están más, digamos, jubilados, ¿no?, podemos decirlo así, tienen más tiempo para investigar. Yo tengo muchos amigos que tienen la suerte de estar jubilados, ¿no?, y que, bueno, constantemente me mandan información, me mandan decir que yo creo que lo que no podemos hacer es desengancharnos del conocimiento, ¿no? Y ahora todo el conocimiento, toda la evolución que estamos viendo incluso en ciencia, ¿no?, viene de la mano de la tecnología, ¿no? Con lo cual yo creo que hay un riesgo, pero es verdad que lo que hace la tecnología cada vez es más fácil, lo que está facilitando es el acceso y eliminando barreras, y luego yo creo que si tenemos tiempo, yo creo que es hay que invertirlo, y también la gente joven, todo el mundo, invertirlo en seguir constantemente formándolo, ¿no? Porque ahora estamos en un mundo que está cambiando muy rápidamente todo y necesitamos esa formación continua que nos actualice de forma continua, lo cual está bien porque también hace que cada día sea un poquito distinto, ¿no? Claro. Creo que es un necesario.
¿Y cómo ves el papel de la administración en todo esto? ¿Estáis muy vinculados con ellos? ¿El verse que apoyan, que hacen algo?
Estamos, lógicamente, como asociación, estamos muy vinculados con la administración pública porque nuestra función principal es conseguir que todo el entorno alrededor, y el entorno legislativo es muy importante, favorezca esta digitalización y elimine todo tipo de barreras que pueda haber, ¿no? Entonces, desde ahí lo que hacemos siempre desde AMETIC es proponer soluciones, proponer una legislación que sea favorable a todo lo que estamos hablando, ¿no? Y que favorezca la digitalización de la sociedad. Y no dejar nadie atrás. Es que eso es muy importante, que nadie se quede atrás. La digitalización tiene que ser un facilitador y no tiene que ser una barrera. Tiene que ser más fácil que el inglés. Bueno, tiene que ser tan fácil como el inglés hoy con los traductores automáticos, ¿no?
Exacto. Simultáneos. Muchas gracias, Paco.
Pues ha sido un placer y como en muchas ocasiones decimos con vuestras entrevistas, Paco y Agustín, seguramente vamos a tener que seguir hablando de todo esto.
No va a haber más remedio.
Si no hay que dejar a nadie atrás, además hablamos de un grupo de población que cada vez va a tener más peso, que vamos a ser más, seguiremos hablando de todo ello. Francisco, gracias por venir y a vosotros,
placer.
A los tres, feliz Navidad. Que acabéis el año bien, que lo arranquéis estupendamente y el 14 de enero volvemos a vernos.
Aquí estaremos.
Lo mismo para ti, Juan, y que pases unas felices fiestas y bueno, y nos vemos el próximo año con la misma ilusión que este.
Sin duda, feliz gracias. Navidad.
Felicidades a todos.
Siente la música que aquí a tus pies. Eso es Jingle Bell Rock. Eso es Jingle Bell. Esto es Jingle Bell, esto es Jingle Bell Rock.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en senior50.com. Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Del salto de la nube gris al claro de una fotografía. El sonido de unas llaves y el perfil con su reflejo en el espejo de marfil para salir como tú sabes. Perfume de tiempo, monedas a 2 de 3. Tú lo sabías. En mismos días, monedas a 1 y silencio a 1 de 3. La mayor de las monedas fue la luz de tu cartera, en el rincón que sin madera, a fuego, iluminó las praderas alimentadas con tu piel. ¿Quién constituye mis ideas? Tú, Miguel.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando, 12:41 minutos de la mañana. Vamos con la última conversación de este programa. Vamos a hablar de actividad, de cosas que podemos hacer por mejorar nuestra calidad de vida, de salud, de genes. Porque vamos a centrarnos en el libro Activa tus genes, cambia el rumbo de tu salud y anticípate a la enfermedad con la nueva ciencia de la epigenética. Un libro que ha escrito el internista y experto en epigenética y longevidad, Alexandre Olmos. Alexandre, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Juani. Gracias por invitarme.
No, gracias a ti por... no solo por estar con nosotros esta mañana, sino por este libro que, he de decirte, se lee fácil. Es claro, porque uno dice, a ver, vamos a hablar de genes, de epigenética, de salud. Dios mío, voy a entender, sí. Se entiende todo perfectamente y yo quiero que arranquemos explicando a los oyentes, si te parece, ¿qué es esto de la epigenética?
Vale, bueno, la epigenética es la ciencia que estudia cómo nuestros hábitos y el entorno regulan la expresión de los genes. Es decir, qué genes se activan o se silencian, pero sin cambiar el ADN. Yo es lo que digo, pongo varios ejemplos. Uno muy fácil es, no cambia el libro, ¿no?, que sería el ADN, sino cambia cómo se lee. Y esto es la epigenética. Tenemos que ser conscientes que no somos esclavos de nuestros genes, que con nuestros hábitos de vida y regulando nuestro entorno, pues podemos ayudar a la prevención de enfermedades.
Es decir, yo decía antes, íbamos a hablar un poco de actividad, de que podemos hacer algo, de que en nuestra mano, en parte, está mejorar nuestra salud activando los genes.
Sí, yo diría que la epigenética explica por qué la genética no es el destino.
Ajá.
No nos van, tenemos que cambiar el concepto de la salud, y no estamos muy acostumbrados a hacernos una prueba para diagnosticar y tratar, y la epigenética nos abre ese mundo de ese pasito de antes, ¿no? El prevenir. No vamos a esperar a que aparezca la enfermedad. Vamos a ver nuestro nivel de inflamación, de estrés oxidativo, ¿no?, que nos permite ver con diferentes estudios epigenéticos, y a partir de ahí vamos a personalizar nuestros hábitos de vida. Uh-huh. Vamos a ver qué, aparte de unas pautas generales, ¿no?, pero dónde fallamos más, y para corregirlo y, por lo tanto, ayudar a prevenir esas enfermedades. Tenemos que ser conscientes que nuestro cuerpo siempre nos avisa antes de la aparición de la enfermedad con síntomas, ¿no?, con problemas de estómago, cansancio, mal control del estrés, problemas en las uñas, en los cabellos, problemas de dormir. Estos son señales, ¿no?, de nuestro cuerpo, decir, hey, estoy inflamado y, por favor, hay que corregirlo. Y la epigenética nos hace ser consciente de esto.
¿Qué factores? Todo esto, las preguntas que yo le voy a hacer a Alexandre en estos minutos,
sí.
Las respuestas que están en el libro, pero claro, yo creo que son esenciales. ¿Qué factores son los que dejan esa huella negativa, más negativa, esas secuelas negativas en las células y nos hacen más proclives a enfermar?
A ver, pues el que todo conocemos, ¿no? Una alimentación rica en ultraprocesados, en alimentos inflamatorios como el gluten, pues nos van a afectar negativamente. La vida sedentaria, este mal descanso nocturno, sobre todo que no somos muy conscientes, ¿no?, de la importancia que es de dormir, acostarnos sobre las 10, las 11, dormir entre 6 y 7, 8 horas. Al final, obviamente, el estrés crónico, esto es una pandemia a día de hoy. Y también la exposición a tóxicos, ¿no?, que vemos en la cocinar con plásticos, pesticidas, los cosméticos que utilizamos, todas estas cosas, pues tienen también disruptores endocrinos y tenemos que ser conscientes, ¿no? Y es lo que intentamos un poco en el libro, hacer a la gente consciente de qué hábitos no están llevando bien y que les puede afectar a su vida, porque, como decía, la alimentación, todo el mundo empieza a ser cada vez consciente, pero otros, ¿no?, como decía, el de los tóxicos, dormir, el estrés, incluso la exposición a la luz solar, pues no somos tan conscientes.
Todos están perfectamente explicados en el libro, y he de decir, Alexandre, que es una que, aparte de esas recetas que dejas al final de cada explicación, haces una receta genérica y después, pues, facilitando el camino, sería bueno empezar por aquí, hacer esto, para, como digo, que todos podamos integrar todos esos hábitos. Hablando del estrés, de ese estrés que explicas también, como sabemos que en cierta medida no es malo, cuando acumulamos ese estrés aparece, como tú dices, la inflamación. ¿Puede ser esa acumulación de estrés o ese estrés prolongado en el tiempo responsable de la mayoría o de muchos problemas autoinmunes que ahora parece que están también a la orden del día, ¿no? Cada vez conocemos más.
Sí, al final, bueno, vivimos en un mundo que hace que no, que vayamos con el sistema nervioso simpático arriba, ¿no? Con ese estrés sostenido que también va a alterar ese eje hipotálamo hipófisis adrenal, y esto va a desregular nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico va a perder tolerancia y puede empezar, ¿no?, a atacarse a sí mismo. Uh-huh. Entonces, ya no solo a la aparición de enfermedades autoinmunes, sino cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, pero para que entiendan un poco así de forma fácil, en cuanto a la autoinmunidad, pues el estrés crónico va a aumentar el cortisol. Un cortisol elevado continuamente tiene un efecto inmunosupresor y a largo plazo va a generar esa resistencia al cortisol y va a hacer que nuestro sistema inmune no sea hiperactivo. Entonces es muy típico en enfermedades autoinmunes tener un cortisol normal en la analítica, pero ineficaz a nivel celular. Es que tenemos que ir un poquito más allá. Y aparte el estrés crónico, pues como decía, también va a aumentar citoquinas proinflamatorias, va a aumentar la activación de ciertos linfocitos y disminuir la activación de linfocitos T reguladores. Entonces todo esto pues favorece la aparición de enfermedades autoinmunes, como tiroideas, celiaquía, ¿vale? Que no somos conscientes y que pensamos que es muchas veces el azar y la mala suerte, y no siempre es así.
Muy en relación con lo que lo que estamos comentando, en el capítulo del el impacto de las emociones en el código genético, hay una frase que yo me he subrayado y que quiero también poder comentar contigo. Sí. Cuando en ese cuadrito de a fondo dices que el amor ayuda a nuestra salud.
Sí, las relaciones sociales es algo muy interesante. Se ha visto en estudios que el aislamiento social en las personas tienen más producción de citoquinas proinflamatorias, y que personas con, esto se ve mucho, ¿no?, en las llamadas zonas azules, que son las zonas con mayor longevidad en el mundo, pues que tienen, una cosa muy importante es que tienen muy buenas relaciones sociales. Vemos que mejora sobre todo la salud metabólica e inmune, y esto es muy importante. Entonces hay que ser conscientes de que tenemos, que esto es un doble beneficio, disminuir el uso de pantallas azules, ¿vale?, que también tiene muchos efectos negativos, sobre todo a nivel del ritmo circadiano, y relacionarnos más, ¿no?, con nuestros amigos, con nuestras familias, y esto también es una acción muy beneficiosa para nuestra salud.
Sin duda que lo es. En este libro, como estamos contando, se habla de epigenética, se habla de longevidad y se ofrece ese plan flexible y dinámico que nos facilita ir integrando esas rutinas en la vida de cada uno, dependiendo de cómo pasemos nosotros el día, de nuestras características. Si te parece, vamos a dar algunas recetas, tú como experto, sí, algunas recetas que nos ayuden a mejorar esta calidad de vida. Por ejemplo, del estrés ya hemos hablado, de la alimentación hay que volver a hablar, pero por ejemplo, para mejorar la calidad del sueño, ¿qué podemos hacer?
Primero, el sueño empieza a trabajarse desde la primera hora de la mañana. Por lo tanto, cuando nos levantemos, nada, ¿no?, de mirar el móvil, sino despertarnos y exponernos a luz natural. Vale, esto es muy importante para ayudar a regular nuestro ritmo circadiano. Y luego también es importante cenar pronto y ligero, no cenar sobre las 8, ¿vale? Hacer sobre todo ese ayuno nocturno de entre 12 y 16 horas. Uh-huh. Y la reducción de la exposición a luz azul, ¿no?, de que ahora está muy de moda, pero la luz azul, artificial, ¿vale? Las bombillas que tenemos en casa, pantallas, televisión, todo esto mejor luz roja, ¿vale? No cualquier luz roja. Hay diferentes empresas que trabajan la luz roja con una especie de frecuencia para producir, empezar con el pico de melatonina, ¿no?, y ayudarnos a tener un buen descanso nocturno. Y obviamente las condiciones de la habitación, ya muy conocidas, una habitación a oscuras, temperatura entre 20 y 22 grados. Y lo dicho, los estudios ya están demostrando que entre 6 y 8 horas, ni más ni menos, no es lo recomendable para tener esa protección, pues con enfermedades que están tan de moda, bueno, tan a pie de, ¿no?, del día, como las cardiovasculares, tensión, azúcar, neurodegenerativas como la demencia, el Alzheimer, pues un buen descanso nocturno nos ayuda a protegernos.
Uh-huh. Eso en cuanto al descanso, a la calidad del sueño y del ejercicio.
Ejercicio, al final, en el libro nos centramos no mucho en el HIIT, en los ejercicios de alta intensidad, ya que a veces hay más evidencia de que ejercicios de alta intensidad disminuyen por 8 el riesgo de por 4, perdón, y algunas por 8 enfermedades cardiovasculares, comparando con personas que hacen ejercicios de intensidad media. Y si lo comparas con ejercicio de intensidad baja, que es el día a día, moverte, fregar, subir escaleras, pues se mejora por un 8 por 9, se disminuye, ¿no?, el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero yo lo que animo a la gente ya no es solo a trabajar ejercicios de alta intensidad, sino a mejorar, a movernos más. Solo ya el hecho de que si de no movernos nada, es decir, de una vida sedentaria de 1.000, 2.000 pasos a mejorar a 4.000 al día, esto ya disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, lo que animo a todo el mundo es, si no se mueve, empezar a moverse más. Y luego ir no poniendo tanto ejercicio de fuerza como ejercicio aeróbico, es decir, correr, caminar, nadar, y ya una vez ya nos estamos instalando ahí, pues profundizar más en los HIIT, ¿no?, en los ejercicios de alta intensidad, que son los que no podemos mantener durante mucho en el tiempo. Uh-huh.
Lo explicas en el libro perfectamente, con ejemplos, vuelvo a repetir, clarísimos, ejercicios y ejemplos que podemos ir aplicando cada uno. Alimentación, decía, tenemos que volver a hablar de la alimentación, capítulos también extensos en el libro. ¿Qué alimentos, Alexandre, qué alimentos son los imprescindibles? Porque es verdad que de alimentación pues se habla mucho, sabemos muchas cosas, sabemos lo que es bueno, lo que es malo, por lo menos a grandes rasgos. Pero si yo te pido 5 tipos de alimentos que nos van a ayudar a activar los genes, ¿cuáles son?
Pues a ver, primero, obviamente hay que ver la situación de cada paciente, porque hay algunos que, por ejemplo, nombro, ¿no?, que es muy importante el brócoli por el sulforafano, muy importante como antioxidante. Es muy, muy importante, pero es verdad que en ciertas situaciones, ¿no?, personas con SIBO, por ejemplo, no lo toleran bien, pero en, digamos, una persona sin patología, pues el brócoli es muy importante. Los frutos rojos también son muy importantes, arándanos, fresas, frambuesas, ¿vale? Las verduras de hoja verde, espinaca, acelga, también son muy importantes para pues ayudarnos, sobre todo por su alto contenido en magnesio, para relajar nuestro sistema nervioso y muscular. El huevo es un gran multivitamínico y tenemos que quitarnos el miedo ese de que nos aumenta el colesterol, que esto daría para otra entrevista. Y luego también es muy interesante, por ejemplo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, las semillas de calabaza, que son ricas también en magnesio y en zinc, son también una buena opción de alimento.
Nos lo has aclarado perfectamente. Más información en el libro Activa tus genes, que es el libro, es responsabilidad del doctor Alexandre Olmos. Él es internista, experto en longevidad y en epigenética, y como acaban de escuchar, pues podemos mejorar muchísimo nuestra calidad de vida con alguna de las rutinas que él nos propone en este libro. Alexandre, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer leerte y charlar contigo.
Muchas gracias a ti, Juani. Un saludo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues nos vamos una semana más. Volveremos la semana que viene, que ya es Nochebuena y Nochevieja también. Podremos compartir con todos ustedes estas palabras mayores. Gracias a todos, a mi compañero, a Félix Franco, que ha estado en el control. Sean felices.
Todos se saludan y se felicitan.